En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Tenemos muchas cosas que contar desde ahora y hasta las 10. Los entrenadores son hoy protagonistas en Onda Madrid. José Bordalás ha jugado esta tarde el partido de la 1 y Paco Gémez estará con nosotros en tan solo un instante. Además, la sanción de la UEFA a Cristiano Ronaldo, calderilla para el bolsillo del portugués, la última hora de la selección. En Fútbol Madrid conoceremos al que tal vez es el entrenador más joven del fútbol europeo, y en el fútbol es puro teatro, Agustín Jiménez, que la semana que viene está de estreno en Madrid. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Habíamos quedado a esta hora en llamar al nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Paco Gémez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Paco Gémez y Rayo Vallecano en la misma frase, suena familiar y suena bien.
Bueno, esperemos que siga siendo así. Para mí esto es como si fuese mi casa. Me considero rayista, aunque no haya nacido en Vallecas, aunque no lo haya podido mamar desde pequeñito, pero bueno, he defendido esta camiseta en dos etapas como jugador, como entrenador esta la segunda vez también. He pasado muchos años de mi vida aquí. Y bueno, y me gusta que se asocie mi nombre al del Rayo, porque es un club que me ha dado muchísimo y al cual estoy eternamente agradecido.
Ahora vamos a hablar de tu nuevo Rayo, pero antes, ¿te gustaría decir algo de Michel?
Bueno, pues que Michel, para empezar, es íntimo amigo mío. O sea, una de las cosas que peor me sabe de ser en estos momentos entrenador es que he tenido que sustituir a un gran amigo, a un gran profesional, a una persona que sé que no se le puede ganar a ser rayista. Se le puede ganar a otras cosas, pero a ser rayista no se le puede ganar a Michel. Una persona que es muy querida aquí, con toda la razón del mundo, y que bueno, y que vengo yo a sustituirlo, y con lo que eso conlleva, ¿no? Yo sabía, porque conozco a este club, y conozco a Vallecas, y conozco a esta gente, y los rayistas son muy rayistas y defienden a capa y espada a lo suyo y a los suyos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa decisión de cesar a Michel indudablemente no ha gustado, aunque la situación del equipo es la que es. Y eso lo tiene que saber, y lo tiene que saber capear el entrenador que viniera, y en este caso soy yo, ¿no? Entonces, bueno, sé que Michel ha hecho un gran trabajo, no creo que no se le puede reprochar absolutamente nada, pero en el mundo del fútbol ni siquiera trabajando bien te aseguras tener buenos resultados, ¿no? Y al final los malos resultados son los únicos que han cesado a Michel, ¿no? Yo sé que va a tener otras oportunidades de demostrar su calidad en otros equipos, y seguramente otra vez en otra época en el Rayo, no tengo ninguna duda. E incluso yo estoy esperando a que llegue un momento en el que, bueno, pueda llamarlo, me pueda sentar con él y charlar y darnos un abrazo y comer, y que él me cuente muchas de las cosas que yo creo que me pueden servir de información para esto que nos queda por delante. Uh-huh.
Además, él nunca ha escondido que en gran medida es entrenador gracias a ti, que tú fuiste un poco la inspiración y el que le inoculó ese veneno para luego sentarse en un banquillo. Él ha estado esta temporada, en los últimos tiempos, jugando con tres centrales, con dos carrileros. ¿Va a seguir por ahí la cosa?
Bueno, yo ya sabes que más allá de la distribución, es decir, del sistema de juego, para mí no es tan importante. Para mí es mucho más importante la idea, más importante dónde el equipo quiere defender, cómo quiere atacar, para qué quiere conservar el balón. Al final jugar con tres, jugar con cuatro, muchas veces no. Si tu idea de juego está clara, no determina mucho, ¿no? Pues seguramente habrá situaciones en las que nos interese jugar con tres centrales, otras en las que nos interese jugar solo con dos, para tener más gente por delante. Es decir, en estos momentos estoy intentando ver cómo están los jugadores, cómo más nos interesa colocarnos en el campo, sobre todo para este primer partido contra el Betis, que es un equipo que también que normalmente suele jugar con tres centrales y dos laterales ofensivos, dos interiores laterales, como los quiera llamar. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues todavía no he decidido muy bien el sistema de juego a elegir, pero vuelvo a repetirte, para mí eso no es lo más importante, ¿no? Para mí lo más importante es que el equipo cale las pocas ideas que podamos introducirle de aquí al domingo que viene, que es el día del Betis, y a partir de ahí luego, si jugamos 4-4-2, 4-2-3-1, sí, o 3-4-1, tampoco, o 3-4-3, tampoco es es demasiado significativo, ¿no? Ya veremos a ver por dónde van los tiros.
Has visto al Rayo toda la temporada. Seguro que has hecho tus propios diagnósticos, ¿no?, de lo que le podía pasar o dónde se podría meter el bisturí. En cuanto a esas ideas que dices tú que hay que inculcar rápidamente, ¿qué es lo que más te urge? ¿Cuál es la primera decisión, la primera idea que quieres transmitir?
La primera idea, sobre todo porque estamos en una situación límite y solo nos vale ganar, es la de quiero un equipo más agresivo a la hora de presionar arriba, a la hora de intentar robar más balón en campo contrario, un equipo que llegue con más gente. Es decir, primero porque es mi idea de fútbol y segundo porque la situación lo demanda. Es decir, tenemos 10 partidos por delante y tenemos que ganar mucho para poder salvarnos. Entonces la única manera que veo es esa, ¿no? Este equipo posiblemente a medida que ha ido recibiendo golpes, ¿no?, y golpe, posiblemente ha ido perdiendo eso. No es que este equipo no lo tuviera, pero es verdad que cuando no gana y te ves ahí metido, al final es muy fácil perder esa idea, ¿no? Entonces lo que necesitamos es volver a recobrar esa valentía que yo sé que el equipo tiene y volver a recobrar ideas, sobre todo pensando en que lo único que nos vale es ganar.
Lo que pasa es que con 10 jornadas solo por delante, a 6 puntos más uno del averaje de la permanencia, las piernas flaquean, ¿no? Uno quiere a lo mejor que la defensa saque la pelota jugada, que la trate bien, que no pegue un pelotazo. Pero claro, tú sabes que un futbolista en una situación así, pues quizá no es el mejor caldo de cultivo, ¿no?
Bueno, pero la situación es la que nosotros hemos creado y tenemos que saber navegar en ella. Es decir, no me vale. Los jugadores son jugadores de primera división por muchas cosas y entre ellas por eso, porque tienen que saber navegar en aguas calmadas y en aguas bravas, ¿no? Y ahora mismo solo tenemos aguas muy bravas y los que no sepan navegar en esta agua pues no podrán participar, ¿no? Es decir, yo he venido aquí sabiendo muy bien dónde me metía, sabiendo muy bien lo difícil que es este proyecto y lo difícil que es sacar esta categoría adelante, pero necesito la mayor implicación de los jugadores y ellos tienen que ser valientes y tienen que intentar hacer lo que yo les diga y de lo que yo le intente convencer de la mejor manera posible. Es decir, en estos momentos no tenemos absolutamente nada que perder. Si la liga acabara mañana estaríamos ya en segunda división. Entonces todo lo que tenemos por delante lo tenemos que afrontar con valentía y sabiendo que estamos convencidos de que con eso vamos a tener alguna opción de poder ganar partido y de poder mantener la categoría.
Desde esa valentía y desde ese talante ofensivo que siempre han tenido tus equipos, ¿tranquiliza de alguna manera tener arriba a un tipo como Raúl de Tomás?
Hombre, Raúl de Tomás es un gran jugador, lo está demostrando, posiblemente esté haciendo su mejor año, pero aún así yo creo que puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, en estos 10 partidos es cuando él tiene que demostrar todo lo bueno que yo sé que es él. Nos tiene que dar mucho más goles, nos tiene que dar mucho más en el campo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no se puede conformar. No quiero a nadie conformista, no quiero a nadie que diga, bueno, yo ya, aunque la temporada del equipo es mala, yo he salvado los muebles. No. Yo sé que Raúl no es así. Raúl va a intentar de hacer la mejor temporada de su vida, porque eso, bueno, pues luego le va a valer seguramente, pues no es un jugador nuestro, le va a valer para volver al Madrid, y no sé si para quedarse en el Madrid o para irse a otro equipo, o no lo sé. Pero indudablemente a los que más hay que exigirles a los buenos jugadores y Raúl está demostrando ser uno de los mejores.
En tu último Rayo Vallecano había un tipo que interpretaba todo lo que tú pensabas, que era Roberto Trasorras. No está Roberto Trasorras. ¿Tienes claro quién es ese futbolista capital para ti, para que sea tu prolongación en el campo?
Bueno, por desgracia, no sé si Roberto sale uno cada muchísimo tiempo. Son de esos jugadores que no son fáciles de encontrar, nada fáciles. Un jugador que sin ser rápido era capaz de jugar rápido, sin ser rápido era capaz de hacer que el resto jugara rápido, de saber interpretar en cada momento qué es lo que necesitaba el equipo y qué es lo que no. No creo que haya muy pocos jugadores en la Liga Española, en todos los equipos de la Liga Española, que tengan un jugador con esas cualidades que tiene Roberto. Eso sale uno cada muchísimo tiempo. Bueno, nosotros tendremos que amoldarnos un poco a los jugadores que tenemos. No son de esa característica, pero tienen otras, ¿no? Y al final no podemos estar soñando en algo que no tenemos, sino en lo que tenemos. Yo creo que hay gente que puede llevar perfectamente la batuta del partido, que puede llevar perfectamente el ritmo del partido, que nos puede dar esa posesión, que nos puede dar ese saber en cada momento lo que tenemos que hacer, sin tener que andar comparándolo con fuera de serie como ha sido Roberto.
Ha dicho el presidente esta mañana que con tu fichaje lo que pretendía era recuperar los valores del club. ¿En qué valores se resume, crees, esa identificación Paco Rayo?
Bueno, yo te voy a hablar de lo que yo pienso. Es decir, este club tiene unos valores clarísimos y que son muy difíciles de perder porque la afición no te obliga a no perderlo. Es decir, aquí la gente sabe, te dice, ya solo te solo con, no se ofrecen que te lo diga, solo con verlo, solo con ver cómo animan, solo con ver cómo te tratan, ya te transmiten esos valores. Y estos valores no es que sean del club, estos valores son de Vallecas y son de toda esta zona. Es decir, esto se huele, esto se palpa, no es una cosa que se pueda negociar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la situación es comprometida, la situación es mala, bueno, pues todo parece peor, ¿no? Parece que hay menos valentía, parece que hay menos coraje, parece que muchas veces los resultados maquillan muchísimas cosas, ¿no? Y el equipo está viviendo una situación complicada y es normal que a veces te dé sensación de que además no es lo suficientemente valiente, pero es que son muchos golpes los que ha recibido y no todos los equipos saben seguir funcionando de la misma manera, ¿no? Entonces la idea con la que yo vengo es la de recobrar eso, ¿no? A lo mejor por ahí van los tiros que decía Raúl, ¿no? No es que se haya perdido, ¿no? Pues, por completo, ¿no? Hay que recobrar eso porque yo sé que lo tienen y porque yo sé que la gente de Vallecas lo demanda y porque creo que es lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? Ese arrojo, esa valentía, ese paso adelante, el no tener miedo a perder, porque ya lo único que nos vale es ganar. Es decir, yo en estos momentos firmaría, pues no sé, para lo mejor de los 10 partidos que tenemos, perder 5 y ganar 5. Porque a lo mejor eso nos vale para mantenernos en la categoría, ¿entiendes? Lo que no nos vale es ganar uno, perder otro, empatar dos. No, así nos vamos a la segunda división. Entonces, tenemos muy claro que, cuál es nuestra situación, tenemos muy claro lo que necesitamos y tenemos muy claro que vamos a salir a ganar o a perder. No nos vale otra cosa, es decir, estamos en una situación que es la que nosotros nos hemos creado, en la que solo nos vale o dar o recibir, nada más.
Golpe a golpe. También nos ha sorprendido el presidente esta mañana hablando de actitudes sospechosas de un jugador en aquella temporada del descenso en Granada. Claro, el problema es que hemos estado revisando el vídeo esta tarde y empiezan las especulaciones, ¿no? Pues sería Iturra, sería tal otro. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿O al menos te ha sorprendido a ti también que el presidente dijera eso?
No, yo no tengo nada que decir. Yo no tengo sospecha de nadie, además eso pasó hace muchísimo tiempo. Es decir, yo una de las cosas con las que he venido aquí y estoy inculcando a los jugadores que nos olvidemos del pasado, que nos olvidemos ya de ayer, que nos olvidemos de la semana pasada, que nos olvidemos de, es decir, que miremos solo al futuro, a estos 10 partidos, a estos 30 puntos y que miremos con optimismo. Es decir, pues si le estoy pidiendo a ellos que miren hacia adelante, como para ponerme yo a mirar a lo que pasó hace 3 o 4 años. Yo no tengo sospecha de nadie, si la tuviera o tuviera prueba, no tenga ninguna duda de que la pondría encima de la mesa, o la hubiera puesto encima de la mesa en su momento. Yo no tengo ni sospecho, ni tengo duda de nadie, ni me quiero preocupar de esos temas. Es decir, son temas demasiado peliagudos, demasiado importantes como para meterme en un berenjenal sin poder probar nada. Es decir, yo no sé tampoco por dónde va Raúl. Yo me responsabilizo de mis palabras. Yo no sé si quieres que Raúl te aclare algo sobre lo que ha dicho hoy. Yo creo que es que se lo tienes que preguntar a él. Yo luego esas cosas es que ya prácticamente ni me las planteo, ni entro, ni nada de eso.
Del comunicado de las siete peñas, cuestionando tu llegada, te han preguntado mucho hoy. Yo solo te voy a preguntar si te has sentido dolido, si es algo que no esperabas, que te ha removido porque te ha parecido injusto o porque no sabes a qué viene ahora.
Sí, no. A ver, yo respeto las opiniones de todo el mundo, sobre todo cuando se hacen con respeto, ¿no? A bote pronto así, pues hombre, son... encontrarte con eso indudablemente no es de buen agrado. Es decir, también entiendo que sé que es solo una parte de gente, ¿no? Aquí todos los días y a mí me han llamado gente que es rayista a muerte felicitándome, voy por la calle y la gente me felicita, los que vienen aquí a la ciudad de Porrivia me felicitan. Es decir, se han hecho encuestas por ahí en las cuales, bueno, pues la gente ha dado su opinión y su opinión era de que viniera yo. Es decir, tiene que haber diferencias de opinión indudablemente y eso es bueno. Ahora, encontrarme con lo que me he encontrado, si te digo que no me he sentido dolido, te engañaría. Pues sí, pues no me ha gustado, entre otras cosas porque hay cosas que creo que no son ciertas. ¿Eh? Es un comunicado, bueno, en el que bueno se ha hecho con la idea de ellos. Yo la respeto, no la comparto en absoluto. Incluso he dicho que me hubiera gustado que se hubieran presentado aquí, que lo pudiéramos haber hablado cara a cara, sentados, charlando y que cada uno hubiera expuesto su opinión. Pero si te digo la verdad, pues no me ha gustado en absoluto, por supuesto que no me ha gustado.
Ahora toca remar, todos en la misma dirección y además, escuchándote entrenador, da la sensación como si nunca te hubieras ido de Vallecas, ¿eh? Parece que es tu lugar en el fútbol este.
Ojalá hubiera pasado. Ya lo dijo, es que lo he dicho en muchas ocasiones, no porque haya llegado aquí, ¿no? En su momento de marcharme de aquí tomé una decisión que no por lo que pasó en el futuro, en los sitios donde fui, porque estuve encantado, pasara lo que pasara deportivamente, me han tratado fenomenal, he podido entrenar como yo he querido, eso me dio la posibilidad de ir a otro país que no me lo había planteado, como fue México. Es decir, para mí la experiencia después de irme al Rayo ha sido enriquecedora en todos los aspectos, cometiendo errores y haciendo cosas bien. Lo que sí he dicho es que, bueno, pues en aquel momento tomé una decisión creyendo que era la correcta y posiblemente me equivoqué y que posiblemente ha sido la peor decisión que he tomado en mi carrera deportiva y no me duele en prenda reconocerlo. Es decir, que el camino de una persona y el camino de un entrenador está formado de eso, de errores, de aciertos, de cosas que crees que son de una manera y luego resulta que son de otra. Bueno, pues el que lo quiera entender, que lo entienda, ¿no? Si hay alguien que tiene la gran capacidad de no equivocarse nunca, oye, pues bendito sea él, yo no soy de ese tipo, yo me equivoco muchísimo. Ahora, y cuando me equivoco, pues no me duele intentar reconocerlo, ¿no?
Te iba a decir, Paco, que después de lo de México, los periodistas aquí te debemos de parecer monjas carmelitas, ¿no?
bueno, allí que vivimos de otra manera, es decir, no es que fuese solo conmigo, ¿no? Allí el periodismo es otro periodismo totalmente diferente a este, ¿no? También es verdad que solo un pequeño grupo se lleva las cosas a ese extremo, y a un extremo además que aquí en Europa no entendemos, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues se lleva a un extremo que algunas veces incluso te sorprende, ¿no? Pero no es la mayoría. Allí hay grandes profesionales de la comunicación, como los hay aquí. Pero es verdad que el tipo de prensa que se hace y demás, pues es diferente y distinta, ¿no? Y a mí que me va la marcha, pues bueno, pues estuvimos... Pero bien, yo estoy encantado de haber pasado por México y lo he dicho muchas veces, y ojalá algún día pueda volver, porque para mí fue una experiencia enriquecedora al máximo.
Te deseamos mucho acierto, entrenador, empezando por el Betis. Hay días para trabajar. Quizá el Betis sea un rival con un perfil que le pueda venir hasta bien al tipo de juego de Paco Gémez de siempre en el Rayo Vallecano. Así que tiempo por delante hay, que comience la remontada y que al final estemos celebrando una permanencia que hoy parece un poco lejana. Que haya tiempo, margen y trabajo, que seguro que va a haber por delante. Y mucha suerte, Paco.
Lo vamos a intentar con toda nuestra fuerza, no tenga ninguna duda. Muchísimas gracias.
Hoy Paco Gémez ocupa la portada sonora del partido de las 9. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9. Además, si no seguís y hacéis retweet del mensaje fijado, podéis ganar 2 entradas para el Argentina-Venezuela de mañana en el Metropolitano. Antes de las 10, vamos a revelar el nombre del ganador o ganadora. 19 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9. En Onda Madrid.
Noticias del día, 20.000 euros de multa para Cristiano por su gesto poco edificante al final del Juve Atleti. El gesto y la sanción son los mismos que los de Simeone, pero hay un matiz. El Cholo lo hizo como arenga a los suyos y el portugués como ofensa para sus rivales. Para la UEFA es la misma conducta inapropiada. Y en torno a la selección, último día ya en Las Rozas, para mí el sonido del día es este.
¡Hala! ¡Cuando queráis! ¡A ver lo que veo! ¡Saúl, atentos! Está muy bien, os habéis cerrado, han jugado con Sergio. ¿Cuándo cambio la velocidad para presionar? Cuando el balón sale...
Es Luis Enrique dirigiendo el entrenamiento como un capataz, subido en un andamio y viendo las evoluciones de los internacionales. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Y en el día de hoy, 2 últimas sesiones ya en Madrid, mañana viaje a Valencia y empieza el camino a la Euro.
Sí, y por fin Luis Enrique ha podido contar con los 23 internacionales, porque Marco Asensio, que arrastraba un golpe en el gemelo, se ha ejercitado en el día de hoy por primera vez con el resto del grupo y sin ningún tipo de problema, y otro de los tocados, Pau López, también se ha ejercitado, aunque este sigue recuperándose de ese dolor cervical que le ha tenido al margen de sus compañeros en los pasados días. Han pasado por sala de prensa en el día de hoy 2 de los meritorios. Iker Muniain y nuestro Jaime Mata para hablar precisamente de eso, de los méritos que están realizando algunos futbolistas y que evidentemente está viendo Luis Enrique porque le selecciona.
Pienso que sí que es bueno, ¿no? Que se tire por este camino, ¿no? En el que, bueno, al final el jugador se gana el mérito de estar aquí por lo que hace con su equipo durante la temporada, y el míster es el que selecciona a los jugadores. Si estás en buen momento de forma, lo estás haciendo bien, pues estamos viendo que tienes posibilidades de venir aquí con la selección, lo que abre las puertas a muchos jugadores a ofrecer un gran nivel en su club para poder estar aquí.
Creo que está claro que es una motivación el saber que en tu liga el hecho de estar rindiendo o haciéndolo muy bien pues puede tener este premio, como ha sido mi caso, así que creo que está claro que es una motivación para los jugadores nacionales.
Mañana viaje a Valencia, a las 6:15 de la tarde, rueda de prensa en Mestalla de Luis Enrique, Gallá y Rodrigo Moreno, y 45 minutos después, es decir, a las 7 de la tarde, entrenamiento en el lugar donde se va a celebrar ese primer partido de clasificación para la Eurocopa ante Noruega, es decir, el césped de Mestalla, con puertas abiertas para seguidores y medios de comunicación.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Ya está en marcha, por lo tanto, la clasificación para la Euro Plurinacional del año que viene. Y hoy, de hecho, se juegan hasta 10 partidos. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Y hay sorpresas, ¿eh? Desde el primer día ha caído goleada Escocia en Kazajistán y ahora Croacia. Tampoco es que le vaya demasiado bien contra Azerbaiyán.
Exactamente, Escocia con unos problemas defensivos tremendos, una selección que de medio campo hacia adelante tiene mucho talento, con Forrest, con McBurney, con Burke, es verdad que faltaba Fraser, el jugador del Bournemouth, pero corriendo al espacio le ha metido 3-0 Kazajistán, que es una selección muy limitada desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista táctico.
Te estamos escuchando, Alberto, en otro plano, a ver si podemos recuperar la comunicación normal. Ahora sí, yo creo que sí, ahora sí.
¿Ahora mejor?
Mejor, mucho mejor.
Fenomenal. Y efectivamente, Croacia está perdiendo 0-1 en casa con Azerbaiyán, con el gol de Seidaev en una contra, han sorprendido a los croatas. Está jugando Luka Modric, por supuesto, de inicio. Y es un resultado sorprendente, la verdad, para Croacia. Y sería un tropiezo muy serio caer hoy en casa, nada más comenzar la fase de clasificación, que queda mucho partido todavía. Estamos en el 25 de la primera parte.
Hay otras grandes que también juegan esta noche, Holanda, Polonia o Bélgica. Y mañana vuelve Cristiano con Portugal.
Sí, exactamente. Holanda está ganando 2-0, se le ha puesto el partido muy de cara. Magnífico arranque de la selección holandesa con los goles de Pay y de Wijnaldum. Está jugando Holanda con Frenkie de Jong y con Martin de Roon en el medio centro. Wijnaldum por delante. La verdad es que Ronald Koeman está dándole otro aire a esta selección holandesa. Y efectivamente mañana debuta la Portugal de Cristiano. Está jugando también Bélgica contra Rusia. Empate a 1. Van ha tenido un fallo tremendo Thibaut Courtois. El empate de Cheryshev ha llegado en una salida errónea de Courtois. Le ha regalado el balón prácticamente. Ha empatado Cheryshev. Se había puesto por delante Bélgica en el minuto 14 con el gol de Tielemans. Están muy interesantes los partidos.
Uh-huh. Te quería preguntar por Noruega y sobre todo por Ødegaard, al que vamos perdiendo la pista. Sabemos que está en Holanda, que cambia de equipo, que no termina de venir aquí. ¿Qué hay de él?
Está en el Vitesse, haciendo una muy buena temporada, jugando en banda derecha a pie cambiado, porque él es zurdo, lleva 5 goles. En la selección no es titular, ¿eh? A mí me sorprendería que jugase de inicio ante España. Noruega la dirige un técnico sueco, ya veterano, Lars Lagerbäck. Era el técnico de Suecia en la Eurocopa 2008, cuando España se enfrentó a Suecia con aquel gol salvador de Villa. El técnico ya era Lagerbäck y ha cambiado un poquito el estilo de esta selección noruega, Rodri. La Noruega que nosotros conocimos a final de la década de los 90, el Mundial de Francia 98, era una selección que jugaba muy directo, con aquel delantero tan grande del Chelsea, con Tore André Flo. Es una selección que juega más al estilo europeo, con un 4-4-2, intentando elaborar un poquito más. España, por supuesto, es muy superior y debería ganar, pero Noruega está en evolución. En la pasada Liga de Naciones ha subido de tercera a segunda, lideró su grupo por delante de Bulgaria, Chipre y Eslovenia, y es una selección que si España no está fina, se le puede atragantar. Y Ødegaard, imagino que si juega, lo hará en la segunda parte. De momento no es titular, ¿eh? No, suele jugar con la sub-21, y cuando ha entrado en la Liga de Naciones ha entrado en los últimos 15 minutos.
Estaremos pendientes y a ver si el martes tenemos ya 6 puntitos, luego ya la cosa se complicará con Suecia y con Rumanía. Un abrazo, es. Alberto, que bien lo cuentas. Chao.
Un abrazo, Rodri, gracias.
Por cierto que la Sub-21 ha ganado 1-0 a Rumanía esta misma tarde. Más cosas, hoy en el partido de la una se ha jugado en Getafe con Damián Suárez, con Leandro Cabrera y con José Bordalás. Y Carlos Sánchez Blas ha extractado lo más jugoso de esta charla de más de 20 minutos y le ha puesto música épica. Sabiendo los gustos cinematográficos de José Bordalás, se entiende mejor a este Getafe de Champions.
muchos allegados y amigos me decían que bueno, cómo me hacía cargo de un equipo que en ese momento estaba penúltimo, que le habían estado viendo, que la imagen no estaba siendo buena, que el equipo tenía dificultades, el equipo no estaba dando buenas sensaciones. A mí me van los retos complicados, difíciles, y en ese momento acepté, me convencieron, tanto, bueno, pues en aquel momento mi presidente. Yo siempre le digo a los jugadores que hay que aprovechar los momentos porque no sabes cuándo se volverán a repetir, si se repiten los momentos buenos, y más en un equipo pequeño, en un equipo humilde como el Getafe. Tenemos una plantilla increíble de jugadores muy honestos, muy honrados, muy profesionales, y tenemos un grupo humano fantástico. Vivo cada semana como si fuera la última y intento centrarme y aislarme de todo lo demás, porque lo que tenga que ser, será, y lo que venga, bienvenido será, si es bueno. Pero todos sabemos cómo cambia el fútbol. Aquí pasas de héroe a villano en muy poquito tiempo, y una racha de malos resultados cambia la opinión de mucha gente. Quien no sueñe, yo creo que no está, o está faltando a la verdad. No digo miente porque es una palabra que no me gusta, pero quizá está faltando. Todos tenemos, yo creo que sueños, y yo he soñado, incluso todavía sueño y todavía sigo soñando que soy futbolista, que yo era delantero, que marco goles importantes en partidos importantes y que estoy jugando competiciones como la Champions y estoy jugando...
José Bordalás en el partido de la una, que nos ha revelado, entre otras cosas, que es fan de Gladiator, por eso la música que acompaña a estas declaraciones. De un entrenador consagrado como José Bordalás a otro que está empezando y que posiblemente sea el más joven de España, de Europa, quizá del mundo. Fútbol Madrid hoy con el Mozart de los entrenadores españoles, un caso de precocidad sin precedentes. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues sí, así es. Tenemos a un técnico que es el más joven de toda España, de primera, segunda y segunda división B. Solo tiene 22 años y es el técnico del Navalcarnero. José Antonio Portillo, ya te escucha en sintonía del partido de las 9, Rodrigo.
Hola, Portillo, buenas noches.
Buenas noches.
22 años, serías un futbolista jovencísimo y eres un entrenador igual de joven, pero para ser entrenador todavía un poco más.
Sí, la verdad que, bueno, de pequeño me decidí a que quería ser entrenador y, bueno, habiendo jugado al fútbol siempre quise ser entrenador y sabía cuál era mi camino.
Te tenemos aquí en Madrid, en Navalcarnero. Yo nunca había conocido a un entrenador tan joven en categoría nacional. No sé si tú tienes conocimiento de un caso parecido de precocidad aquí en España, en Europa o en el mundo.
Bueno, pues en España no, realmente tampoco se ven muchos casos así similares. Lo único que sí que se ve una tendencia de gente joven que está empezando a entrenar el primer nivel, y sobre todo en Alemania, que se ve que, por ejemplo, el entrenador del Hoffenheim, que por ejemplo es joven y entrena en primera división, y la verdad que está bien que a la gente que tenga ganas de trabajar, que esté preparado y que tenga ilusión por ser entrenador o por cualquier cosa, se le den oportunidades.
¿Por qué te dio tan prontito por la pizarra en vez de estar pensando en marcar goles o en hacer la vida de futbolista como cualquier chaval de tu edad? ¿Por qué a ti te dio por la pizarra, por la estrategia, por ser entrenador tan pronto?
Bueno, pues no sé, siempre me atrajo mucho el mundo del entrenamiento. Siempre pensaba todo lo que nos comentaban los entrenadores de cuando yo jugaba al fútbol, y bueno, además de porque sabía que como futbolista no tenía muchas opciones de llegar al mundo profesional, pues, pero sobre todo me movió la pasión que tenía hacia el entrenamiento y hacia los entrenadores que veía y que yo quería ser de mayor.
Es verdad que hay muchos entrenadores de primer nivel que nunca han jugado al fútbol o no lo han hecho a un gran nivel, no lo han hecho en grandes clubes, en grandes ligas, en primeras categorías, pero luego hay otro perfil de entrenador como Zidane, como Guardiola, que en cuanto han pisado un vestuario, el jugador inmediatamente les ha tenido un respeto que quizá a otros no les han tenido, pues por el hecho de haber sido ídolos, ¿no?, antes que entrenadores. ¿Temes que en algún momento eso te pueda ocurrir a ti, que no tengas esa historial que tengan los Zidanes o los Guardiolas y que eso te pueda pasar factura?
Bueno, la verdad que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo soy consciente de mis debilidades, de mis fortalezas, y siempre trato de esconder mis debilidades y que mis fortalezas salgan a flote para poder ayudar lo máximo a mis jugadores.
Diego.
Bueno, pues dos preguntas muy rápidas. Al hilo de lo que le has preguntado, por ejemplo, yo me veo ahora mismo a Joaquín, el futbolista quizá con más experiencia y veteranía del Navalcarnero. Es un hándicap, un jugador, por ejemplo, como Joaquín, por su veteranía, su trayectoria, tener que explicarle, en tu caso, con 22 años, cosas que a él ya se supone debe tener muy aprendidas con su vida, ¿es un hándicap o no?
Bueno, al final no es un hándicap según de la manera en que lo enfoques. Al final, evidentemente, jugadores de segunda B por sí mismos tienen un alto nivel de conocimiento de fútbol, por su experiencia, por su interés en el fútbol. Pero bueno, yo no trato de imponer nada ni de enseñar nada a nadie, porque al final lo único que considero que tiene que hacer un entrenador es facilitar el trabajo a los jugadores. Y nada, mi objetivo principal es tratar de plasmar la idea que tenemos y ayudarles en ese camino para poder conseguirlo.
Y la última, Rodri, por mi parte, ¿es un reto haber cogido el Navalcarnero o un marrón?
Para mí, por supuesto, es un reto y un placer, porque bueno, yo he llegado ya varias temporadas al club y además de por la oportunidad que me han brindado, le tengo un especial cariño y siempre que el Navalcarnero quiera algo de mí, yo voy a estar para ellos y evidentemente con este gran reto y esta gran oportunidad, mucho más.
Y este domingo, Mariano González lleno. Partido televisado por las cámaras de Telemadrid. Muchos alicientes, ¿no?, para que el equipo pueda dar lo mejor de sí y vaya saliendo, ¿no?, de la zona complicada.
Eso es. Y la verdad que siempre que jugar en casa es un placer y es una motivación extra, ya que bueno, pues jugar delante de nuestra gente con su apoyo y en nuestro campo, que al final tiene un encanto especial, siempre la verdad que es un aliciente y ojalá y seguro, estoy convencido de que saldrá todo como deseamos y nos llevaremos los 3 puntos.
Ojalá que sí. Mucha suerte por ti, que la cosa vaya bien el domingo y los que vengan también, en lo colectivo. Vale. Al equipo y en lo individual a ti también, que se vayan cumpliendo todos tus sueños, que tienes una carrera muy larga y muy prometedora por delante. Un abrazo.
Genial, muchas gracias. Un abrazo.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales, así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la 2.
Y como cada semana y rápidamente, Diego, las noticias del fútbol de Madrid.
Una noticia importante además, Rodri, porque mañana viernes en la sede de la Federación se va a renovar el compromiso de cesión de las instalaciones del Ernesto Cotorruelo a la Federación por parte de la Comunidad de Madrid. Al acto van a acudir, y para sellar el acuerdo, el secretario general del Deporte, Javier Orcaray, y el presidente, Paco Díez. Lo contaremos en directo en el partido de la 1.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Rodri.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales, así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién?
Yo soy un de esos amantes.
You need no education.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915 152100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
El fútbol es puro teatro, ya está aquí Pedro Sarabia, hoy con un actor, con un guionista, trabaja tanto en teatro, La Cena de los Idiotas o 5hombres.com, como en televisión, La Hora Chanante, Mis Adorables Vecinos o La Hora de José Mota.
Su faceta como guionista ha estado presente desde sus inicios en Paramount Comedy, pasando por la exitosa serie Siete Vidas y llegando hasta el actual Club de la Comedia. También ha sido colaborador en programas de radio, autor del libro Qué pequeño es el cine. Con nosotros está Agustín Jiménez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos tenido que resumir bastante tu currículum porque sí, hemos de decir que
hay más
amplio,
libros,
¿eh?
Hay más libros todavía. Hay uno último que se llama Gente como que no, que es un poco también un poco hablado, es como de gente tóxica, pero más centradito, más gente más... como que no, sí, nocturnos, magos, etcétera, que ilusionistas, gente como que no, que tú dices, uf, no sé, no. Yo me meto con todos.
De pelajes, ¿no? Ahí
sí, tiene sus instintos, pero el cantautor así de esto de canciones de dolor y ay, mi vida y tal. Pero bueno, es un libro, el último libro es gente como que no, es gente sobre uno de los que dice así también, humorísticos.
Falta ese último libro y falta el último proyecto que está en el horno, ¿no?
Sí.
Casi a punto de caramelo ya.
Ya está, ya lo tenemos a punto de salir, que es esto, de Ben-Hur, la loca y loca historia de Ben-Hur, que es esto, pues llevar al teatro una superproducción de Hollywood, nah, casi nada, una cosita, nada, no os preocupéis. Hemos cogido un columpio y hemos hecho un puente.
Ben-Hur de Illana, versión de Nacho Novo, que la cosa promete, ¿no?
Sí, la cosa promete y ha cumplido ya, porque ya viene refrendada de la parte de Mérida, o sea, del teatro, del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde nos hicieron realmente, nos dejaron una semana, o sea, hay que decir, a los locos del Teatro Mascope, porque hacíamos una cosa extrañísima. Entonces, lo que ocurría, claro, ahí ten en cuenta que hay grandes obras clásicas de autores latinos y griegos latinos, entonces venimos nosotros con esta cosa que tienes, obviamente, te quiero decir que el público se puso de pie, se llenó todos los días y que fue una maravilla, o sea, pero que bueno, que cuidadito con los riesgos, ¿no? Que esto podría haber salido de otra manera y realmente fue un éxito porque creo que tiene de todo.
En una entrevista dice que la tele es un microondas y el teatro es la alta cocina.
Sí, bueno, eso es dañino, ¿no? Eso es de... No, la mala tele es un microondas, es un consumo rápido. Obviamente se está haciendo buena televisión y buenas series de televisión y de hecho está empezando incluso a sustituir al género del cine, las buenas series, porque realmente yo creo que la buena tele se puede hacer. Lo que sí es verdad es que se consume muy rápido la televisión. De hecho, esto lo dije, pude haberlo dicho además hace mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo.
Porque realmente yo creo que ahora ya el concepto de televisión desaparece, o sea, tal y como la conocemos. Queda muy poca gente viendo una televisión generalista de una manera voy a sentarme a ver esto que va a empezar. No, ya lo escoges tú, y la nueva gente tiene una, y las nuevas generaciones tienen una en la mentalidad puesta en otro sitio. Lo que pasa que es que el teatro, es verdad que no es que sea alta cocina, pero sí es verdad que hay un trabajo muy, muy distinto, muy artesanal, muy hecho. O sea, yo creo que somos de los últimos artesanos. No te puedes bajar nunca el teatro por internet. O sea, es una cosa que, o vas a verlo, es una cosa que tiene mucho de ritual, muchas cosas de ir allí, de que el propio espectador también tiene que hacer un trabajo de convención teatral, de decir, yo me voy a imaginar todo esto que me están contando y voy a trabajar con ellos, con lo cual hay un acto de comunión muy, muy especial. Es decir, todo esto, de la gente que no ha ido a ver teatro, hasta que cuando va por primera vez realmente le gusta una obra de teatro, porque es muy malo también hacer mal teatro, porque hace que no vuelva. Hay gente que dice, no fui a ver una obra y mira, fue un rollazo, no me enteré de nada, y no vuelven en años, hasta que vuelves a recuperarlos gracias a algún éxito o alguna cosa bien hecha. Entonces yo creo que también, o sea, esta división es cierta, es verdad que la televisión obviamente es un consumo, venga, dámelo tal, y de hecho, pero le debemos también una popularidad, cuidado, que también esto todo se invierte. Yo le debo una popularidad que luego me permite llenar teatros, que esto es, hay que ser sincero, hay que decirlo así, ¿sabes? La verdad, o sea, y nos ayuda muchísimo, entonces es un juego.
Oye, Agustín, ¿y de fútbol cómo vas? Porque esto es un programa de deportes, al fin
sí,
y al cabo.
Sí, fútbol voy mal.
Pero has sido columnista, bueno, por lo menos has escrito artículos en el Marca.
He escrito cosas sobre deportes, pero la parte columna de humor. Entonces, claro, yo creo que me lo hicieron adrede. Como no tienes ni idea, pues te me hicieron escribir sobre cuando ficharon a Beckham. Entonces lo que escribía era un poco el precio que tenía, porque no fue desorbitado en aquella época. Y
ahora calderilla, ¿eh?
Ahora es calderilla, fíjate. Entonces, pero fíjate, pero era válido el artículo, porque lo que venía a decir es que un árbitro, o sea, tú realmente, si tú le haces una falta a un tipo de estos, es un pastón. O sea, tú a un tío le haces una lesión y no es que le saquen tarjeta, es que te cogen tu propia tarjeta de crédito y te hacen pagarlo. O sea, es decir, tú sabes lo que
el
destrozo.
Repercute en el PIB del país.
Sí, el producto te deja completamente.
Y o en sea, la bolsa sabes, en algún momento, como ha pasado con Cristiano,
¿eh? Claro, tú de pronto. Ahora, yo de fútbol. Es una de las cosas más necesarias en algo. Tienes que entenderme a mí que con
salvo
trabajo,
cuando coincide, ¿no?
Con mi trabajo, claro. Yo le decía a la gente, hombre, entiéndeme, yo tengo una mercería y quieres que sea fan del Corte Inglés. O sea, es una cosa. Entonces soy el artesano en este caso. Pero es verdad que el fútbol me ha quitado muchos espectadores, pero muchas veces sí es una cosa que ocurre. Pero entiendo la descarga que necesita y lo que para muchos. Y entiendo además que el buen fútbol, el buen deporte, es una maravilla, cuando se producen realmente los espectáculos de tienes un buen deportista que hace juego limpio y que encuentras, digamos, una labor de equipo, es muy inspiradora para mucha gente. Entonces yo creo que eso es necesario. Lo que es verdad es que nosotros sabemos que a veces el fútbol, el deporte rey, se ha convertido en bombo en el fútbol además de primera división, con los dos grandes de siempre. Por suerte ahora se está empezando parece que se está de otros equipos, incluso ya lo femenino, el récord del otro día de asistencia a un estadio. Hombre, eso es una maravilla. Empezar a escuchar estas cosas, te das cuenta que algo está cambiando. Entonces, yo de los artículos que decía, otro de los artículos que recuerdo es que escribía sobre tenis, que a mí el tenis, perdóname, pero me da un poquito siesta. Pero sí, lo siento. Pero me dijeron, muy bueno, España era muy buena en tierra batida en aquella época, no sé ahora cómo va, pero creo que en tierra batida era muy buena. Entonces decía, joder, entonces esto cómo va, porque claro, en césped puede ser tal, digo, pues si eres bueno en tierra batida, llévate la batida de casa, es decir, llévate ese Nesquik, échalo ahí, y claro, yo, eso era lo que escribía en los artículos, ¿eh? Y luego hacía chistes gráficos.
¿Sueles contar un chiste de Mourinho y Guardiola?
Sí, ¿cuál era? Pues
me han dicho.
A ver, dime.
No, pero me han dicho que tiene...
No. Yo no he contado un chiste, ¿no? Para Mourinho y Guardiola. Eso no ha sido Leo Harley. <lo mismo. risa> No, yo tenía un chiste, pero es solo para nostálgicos del fútbol de antaño, y esto lo van a entender muy poca gente, y eso es lo bueno, ¿no? Muchas veces del humor exclusivo. Yo digo que la cerveza a mí me gusta como cuando juega España. Si no es con Malta, esto que cada uno...
El martes juega España contra
Malta. Ya lo
sé,
por eso te lo estaba diciendo, que yo decía, digo, imagínate en Malta lo que tiene que estar diciendo, haciendo un trabajo de empatía, imagínate, oye, que vais para España, ya sabes lo que pasa allí. ¿Qué pasa? No, te voy a poner un vídeo y a ver, me lo cuentan luego. Te imagínate que eres una persona de allí diciendo, madre mía, que tengo que jugar contra estos tíos que son unas bestias pardas, que nos metieron 12-1. Cuidadito, y es que eso tiene que marcar.
Estábamos
mucho.
Estábamos en la EGB en aquella época.
Sí. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que cómo gritar por la ventana con todo el patio. O sea, porque yo vivía en un barrio de Hortaleza y salíamos a gritar. Yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Realmente está ocurriendo esto? Bueno, también ganamos el Mundial, ¿eh?
Barrio de Hortaleza, eso me recuerda. Yo no lo sabía, ¿eh? Lo he descubierto ahora. Sí. Eres uno de los fundadores. de Radio Enlace.
Sí, sí,
Hortaleza.
Sí, sí, Radio Enlace Hortaleza.
Compis
sí.
míos de la universidad pasaron por allí.
Por supuesto.
Y seguro que de alguna manera...
Y Iker Jiménez también estuvo allí.
Estuvieron contigo allí.
Sí, sí.
Era 107.5, ¿verdad?
Sí, 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 sigue, sí, sigue siendo. Uh-huh. Así que estamos haciéndole publicidad, pero aquí no llega. 107.5 de la FM, sí. Radio Enlace fue realmente ayudó a mucha gente, eso que has dicho, de las prácticas. Yo daba clases de locución, intentaba un poco explicar más o menos lo que era locutar y también que no cayeran vicios, o sea, un poco ya adquiridos, ¿no? Que era, por ejemplo, el locutor nocturno este que, hola, buenas noches, queremos desde este programa acercarme aquí a tu mejilla, ¿no? Y luego un poco quitar también la radio fórmula, que en la época era más salvaje que ahora, que no se entendía casi nadie. Decía, number one, están sonando la... Que decía, no me enteraba de nada y era una emisora nacional. Y luego, pues, todo este, digamos, un poco, mucha gente hizo prácticas allí, y la verdad, y sigue funcionando, y dentro de nada me acaban de mandar que estamos celebrando el 30 aniversario. Teníamos 18 años, puedes hacer muchas cosas, son los 80, quiero decir, podías hacer un grupo de música, podías hacer muchas, y en este caso decidimos crear una emisora de radio, unos cuantos, uh-huh. y ahí sigue, y autogestionada, con la gente paga su cuota.
Pues
y,
enhorabuena, porque una radio comunitaria 30 años,
sí,
que
sí,
siga
sí.
vivita y coleando.
Y no se cerraban y volvíamos a abrir, intentamos un poco, pero se sustenta por la gente, la propia gente que, y también tenemos un periódico en Hortaleza, pero yo creo que viviendo un poco, es decir, es que ¿dónde haces unas prácticas, en serio, si no tienes realmente medios? ¿Dónde te pones, a no ser que tengas amigos en una emisora de radio, o igual que con los actores, dónde... ojalá existiera un sistema en el que tú de pronto a los alumnos de teatro, de arte dramático, los puedes tener un día que estén por ahí entre bastidores y aprendan cómo es la vida y que un actor le pueda hablar de sus experiencias y decirle, pues mira, uso este maquillaje o intento un poco ahora relajarme de esta manera o mira, yo creo que lo mejor es que no comas un poco antes muy fuerte. Entonces estas cosas no se cuentan y esto con una emisora de radio, pues imagínate, nosotros teníamos los programas grabados en casete, o sea, las sintonías medidas para poder... Corte 1, corte 2, todavía no teníamos ni pauta ni nada, o sea, era imposible.
Era artesanía.
Artesanía. Yo hacía ruidos en vivo, o sea, era ruidero, hacíamos ruidos en vivo. Sí.
Como sabes, tenemos un futbolista en España, que indudablemente es un gran humorista, que es Joaquín.
Sí.
Joaquín del Betis.
Sí, sí.
No sé si has coincidido en algún
momento. No, no he coincidido con él. No
pero
coincidido.
Es de los que se va a subir en algún momento al escenario.
Seguro. Bueno, dime.
Sí, no. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Ves a Joaquín ahí arriba?
Sí, mira, hacíamos un programa, uno de tantos así que se llama El Club de Flo. Y enseñábamos a gente pues conocida de distintos ámbitos a hacer monólogos. Y me tocó al Mono Burgos.
Sí.
Me tocó enseñarle monólogos al Mono Burgos. Y lo hacía muy bien. O sea, es decir, lo hacía muy bien. Y no sé quién me tocó. Bueno, también me tocó dentro de deportes, que estáis en el tema de deportes, pues Luis Moya.
Ajá, el copiloto de Carlos Sainz.
Imagínate, para los monólogos, te le dabas un monólogo de 10 minutos y te lo hacían 5. O sea, pero él me contaba y dice, no, si yo hablaba así de rápido, siempre estaba hablando de esa velocidad. Y entonces Carlos Sainz me dijo, no, pues se va a dar más órdenes para que tú puedas estar hablando. Y me hablaba así. Ah. Y digo, hostia. Y me acuerdo que me decía el Mono Burgos, yo decía, porque claro, existe hablar argentino, y me decía, ¿qué ha pasado? Digo, que te has puesto un poco... al hablar, dice, fascinante, me decía, digo, exactamente. Pues el tío narraba también, porque sabes que esa cosa del acento argentino, dice, sí. Es intentando, aquel día me acercaba y tal, y digo, bueno, intenta un poquito,
afloja, ¿no?
Me estoy enamorando de ti, o sea, para. Entonces yo creo que Joaquín realmente, o sea, cuando hay una viscómica, yo creo que hay que aprovecharla, entonces lo puedes, yo encantado. Julio.
Pues mira, vamos a hacer un equipo de fútbol sala, aquí siempre hacemos alguna cosilla, y sí. Tú eres el entrenador de ese equipo.
Vale.
Vale. Va a ser Santiago Segura, Mota, José Mayuste, Luis Arenas, Quique San Francisco, Vaquero y el Monaguillo. Y tenéis que... vais a jugar vuestro contra.
Madre mía.
Santiago Abascal, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Pablo Casado, hostia. Albert Rivera... Bueno, Albert Rivera ahora dice que canta flamenco. Ya,
vale, ahora canta flamenco, está bien, Malu.
¿Cómo es el partido? ¿Cómo crees tú que va a quedar?
Ostras, está humoristas contra políticos. Sí, no sé, yo creo que los políticos están haciendo cierto intrusismo también en la parte humorística.
¿Pero te hacen gracia o no?
El que los políticos...
Sí. Como cómicos, ¿les ves la gracia? ¿O?
A ver, imagínate que un cómico... Normalmente cuando los cómicos opinamos sobre política nos dicen que nos metamos en nuestros asuntos de una manera muy agresiva en las redes. Oye, no, el otro día, por ejemplo, sobre un tema de historia, que soy una apasionada de la historia, me dijeron, no, tú a tus cosas y déjate de historia. Y digo, ya, pero es que estás diciendo una falsedad. Entonces, claro, en este mundo ahora que está con las fake news y las noticias tan falsas, Y creo que nos estamos pasando las fronteras unos a otras. El problema de un político que haga humor, yo creo que es importante que tengan sentido el humor. Ahora, que que hagan con tus presupuestos, que hagan broma, cuidadito, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera nosotros, yo en política siempre soy una persona cuando dicen cómico, sí, yo creo que tenemos que tomar a veces partido en ciertas claro. cosas y yo, y ningún problema, esto es mi opinión, pero obviamente no tengo por qué dar tendencia política o militancia, yo no tengo ningún tipo de militancia, pero sí es verdad que estoy... Como te decía antes, hablando de la emisora de radio, nosotros seguíamos los derechos humanos. Entonces, es muy sencillo a veces saber dónde estás. Es muy fácil. Entonces, cuando tú, imagínate un partido de estos, ¿dónde marcas los goles? Y si realmente no los iban a...
Y las patadas.
El VAR. Tú imagínate lo que sería el VAR con toda esta gente, lo que sería decir así, o penalti no lo ha sido, espérate un momento, pues yo creo que sí, pero estoy a favor de tu penalti. Vamos a pactar que el penalti, imagínate pactando este
tiras
penalti.
Tiras tú uno y luego tiro yo
sí,
otro.
Sí, vamos a pactar que yo le he dado. Y que tú no, pues yo estoy en contra de una moción de censura y echamos al árbitro, o sea, imagínate, pues todo esto, ¿no? Y luego otros que jueguen independientes, imagínate. Entonces, todo esto yo creo que tiene, pero la verdad es que es una buena distopía lo que habéis planteado, sí, está bastante interesante.
Hay que tomar partido, claro que sí, tú lo haces además también con acciones solidarias, Polo Saharaui, inmigración, sí. asuntos de lo más. Además, hoy es el día del síndrome de Down, que también sé que sí. estás muy sensibilizado. Sí. No dejar de lado, ¿no? La responsabilidad social
no,
que uno tiene.
Yo creo que muchas de las cosas, cuando hablaba antes un poco de o sea, se te puede llenar la boca decirlo. No suelo decir muchas veces todas las... Porque creo que es una cosa que debe ir en cuando normalmente dices que hay una serie de obligaciones de impuestos, que uno tiene que pagar unos impuestos, que obviamente, y esas obligaciones, pues debo conducir a cierta velocidad. Otra de las obligaciones es también el compromiso con las personas que realmente no lo tienen, no tienen la posibilidad de ni los medios. Entonces, ese compromiso hay que hacerlo. Yo no lo pongo ni en duda, ni tiene más alarde que no hay que decir... Yo cuando me pasó una cosa de Promate, que estuve trabajando para el tema de... unos bomberos, que la gente que hace salvamento en el mar. Entonces, la actuación completa la regalas. O sea, es decir, el dinero va completamente, no es una cosa. Cuando te dan, dice pues muchas gracias y tal, digo, no, esto es así. O sea, es lógico. O sea, gente muere, se la salva. No sé dónde está la fisura. No, las mafias, sí, no, olvídate. O sea, de verdad. O sea, yo creo que hay un primer paso que hay que dar, que es la lógica, como te decía, de los derechos humanos. No hay otra cuestión. Es decir, si tú conoces realmente que las personas deben ser iguales por género, que deben estar... Es decir, es injusto que haya gente igual y otra desigual por el simple hecho que a ti te apetece o porque la ley en ese momento te conviene o porque puedes sacar un beneficio propio. Yo creo que simplemente es lógica.
Y si eres equidistante ante una injusticia, ya está siendo injusto. O sea, que ahí ya no hay equidistancia posible porque es injusticia también.
Sí, yo creo que de alguna manera muchas veces te quedas... es verdad que hay un momento que también la anestesia moral que uno tiene muchas veces de porque decir, espera, es que claro, tampoco esto me toca. Sí, obviamente muchas cosas. En mi primer mundo no me va a tocar muchas cosas. Si realmente yo tengo una vida muy buena y de verdad, yo vivo muy... O sea, vivo bien, no es que decirte vivo bien, en este primer mundo se vive bastante bien. Entonces, ¿cuál es nuestra labor para que nosotros vivamos bien? ¿De dónde estoy sacando yo la manguera? ¿De dónde estoy sacando la gasolina? Claro, todo esto hay que saber pensar también, que no se sustenta nuestro primer mundo porque sí, entonces en algún sitio estamos sacando. Entonces, y también, por ejemplo, esto que está pasando ahora, que muchas veces con el planeta, es como yo siempre lo digo, que es como lo de los... Si la gente que está aficionada a Juego de Tronos, es los caminantes. O sea, no hay discusión. Cuando Juego de Tronos, no sé si es poleado, porque no... Pero se juntan todos para decir, vamos a... Vienen los caminantes. Ahí se acabaron las rivalidades. Entonces, nuestra rivalidad se tiene que acabar. Es decir, vamos a salvar el planeta. Es que no hay... ¿Cuál es el plan B? No hay plan B. No hay invierno. O sea, hemos pasado el invierno, que yo creo... ¿Tú has enterado? Pues yo, la verdad, estamos aquí ahora, de pronto nos van a decir verano, pum. O sea... Entonces, no sé qué más pruebas necesitas. Tenemos terraplanistas, también hemos vuelto a una edad media también. Bueno, si ponemos a enumerar terraplanistas con todo este tipo de cuestiones que están ocurriendo, de que de pronto empiezan a resurgir ideas muy antiguas, es que, claro, realmente yo creo que todo se quita leyendo. La ciencia también te ayuda un poquito, ¿no? Gente que no se vacuna. Otro día mi mujer me enseñó un chiste de un niño con sarampión, ¿no era? Sí, un niño con sarampión que no le habían vacunado a los padres. Dice, si usted junta los puntos, sale que mis padres son gilipollas.
pues por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa.
Agustín, que ha sido un placer y que recordamos, ¿eh? Y que hemos empezado por ahí, vamos a acabar recordando que desde la semana que viene... Ben-Hur, superproducción hollywoodiense, pero en el teatro de La Latina.
Me pasa con las redes sociales lo mismo. Me dice, me repetió, anúnciate un poco. Digo, ya, me paso las redes sociales divirtiéndome, metiéndome con la gente y tal, y resulta que no anuncio nada.
Pedro y yo vamos a ir, ¿eh? Seguro que muchos oyentes
os lo vais a pasar muy bien. Y seguro hijos que sí. También, de verdad, que es muy divertido, ¿vale?
Gracias.
Venga.
Y vamos ya con las tres recomendaciones semanales. Primera recomendación, Adiós Arturo, La Cubana, Teatros Calderón.
Adiós Arturo es un canto a la vida y de cómo vivirla intensamente. Quien dice adiós en el fútbol, tristemente, el futbolista Andrea Esteban, tras 5 roturas de ligamento. La pasión del fútbol no tiene límite, Rodri. Mira lo que tenía que hacer Andrea para jugar al fútbol. Sus padres la llevaban desde Teruel a Valencia a la semana durante 4 años. 1000 kilómetros.
Segunda recomendación, Bertín Osborne, Yo debí enamorarme de tu madre, Teatro Calderón.
Pues regresa a los escenarios con su nueva gira, Yo debí enamorarme de tu madre. Perdona, Rodri. Es de Bertín el disco, ¿eh?
No, me dio por aludido.
Vale, perfecto. Concierto íntimo y a la vez divertido en el que se repasan sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su último disco. Y quien está enamorado de algunos futbolistas de Atlético de Madrid es el Barcelona. Escucha, Rodri. Entre ceja y ceja tienen los siguientes jugadores. Griezmann, Felipe, Saúl, ¿cómo lo ves?
Y antes Coque, eso es amor eterno y lo demás es tontería. Y tercera y última recomendación, Strad, El pequeño violinista rebelde, Teatro Fígaro.
Pues tras conseguir un rotundo éxito de su gira, Strad te presenta ahora su nuevo espectáculo familiar para pequeños y mayores. El pequeño violinista rebelde, un show pedagógico que combina clásico, rock, rap, pop o música electrónica, de esta que le gusta a Rodri además. Todo ello con una asombrosa puesta en escena. ¿Y sabe Rodri quién es el violinista rebelde que gastó en 2 años su fortuna? Kevin Prey, ¿y qué te parece? También dice que Messi es un extraterrestre. Estoy con él, es un extraterrestre.
Kevin Prince Boateng, tú necesitas varias vidas para gastarte tu fortuna, Pedro. Gracias, y hasta la semana que viene.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915 152100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
Ya estamos en tiempo de descuento, ha dicho Rafael Varane desde la concentración de Francia, que no quiere hablar de su futuro. Y en la Euroliga, Bayern 73, Barça 71, los azulgrana pierden el factor cancha y mañana turno para el Real Madrid, Javi.
Sí, a las 8:30 frente a Baskonia. El Real Madrid ya tiene asegurada la tercera plaza. Por su parte, Baskonia se juega el ser o no ser en la competición europea. Esto decía Lasso sobre el rival de mañana.
Bueno, yo creo que es un equipo que tiene muy buena rotación interior, que han demostrado, por ejemplo, ayer en Panathinaikos, que después de tener el partido muy en contra, fueron capaces de darle la vuelta y estar muy cerca de ganarlos. Bueno, estamos hablando de un equipo que está en una situación de necesidad por entrar en el playoff y nosotros debemos intentar igualar esa intensidad con la que ellos van a jugar.
Bueno, pues mañana desde las 8 en el partido de la Onda, de Onda Madrid, en el 106 de la FM. Rodrigo.
¿Tenemos ganador de las entradas de Argentina?
Sí, van directamente para que sea el ganador Rubén Díaz. Mañana, partido Argentina-Venezuela.
Felicidades para él. Ahora el enfoque con Félix Madero. Adiós.